Y estamos grabando. Esto es Podcasteando con Piki Pablo.
Peores locutores desde el 2013.
Antes de comenzar, Pablo, tengo que hacer una confesión. A veces miento.
Ajá.
Y tengo que dejar de mentir en ciertas cosillas específicamente que creo que me van a meter en problemas a mí.
Ok.
El asunto empezó con un chingue. Una vez fui a un evento con Gillo, mae, en el Jarro Café. Estaban ahí. Creo que estaba tocando Bersuit o no me acuerdo quién. El asunto es que estamos en un super VIP, ¿verdad? Super VIP. Y estamos ahí vacilando esto y lo otro. Y yo no es pequeño, pero es un poquito más pequeño que yo. Yo soy un poquito más grande. Le hago una chaqueta de cuero, me veía como así muy, muy... El más mono, ¿verdad?
Ah, por supuesto.
Entonces se acerca un mae y yo lo veo medio raro. Pero de la nada yo hice como así, ¿verdad? Porque me iba como... venía muy... y dice...
Fuerzado.
Ajá. Y dice, no, vengo a saludar a Gillo. Dice, ah, no, pura vida. Y dice, ¿qué, Gillo? Ese es su guardaespalda,
qué
man.
Bueno, sí.
Y me dice, sí, ma, ese es mi guardaespalda. Usted debe ser muy bueno para los manazos. Dice, madre, no, vieras que no. Es que yo siempre ando armado.
Ay,
y el
qué madre, bueno.
Y el madre se queda así. Y jala, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, madre, Gillo se caga y dice, madre, qué buena broma, es el otro. No sé qué, jodiendo, ¿verdad? Y se me quedó la maña con esa broma. Entonces la gente pasa algo, lo que sea, y dice, no, yo siempre ando armado. Y la gente se queda como
cambia
así,
la actitud.
Cambia la actitud. Sí. Mentira, yo no ando armado de nada, ¿verdad? Solo con el revólver, ¿verdad? Entonces, una vez... yo sabía cómo agarro el revólver, ¿verdad?
Revólver. Qué bueno.
Entonces, una vez estaba jodiendo con yo no sé quién. Y dije lo mismo, no, pues siempre ando armado. Jodiendo, ¿verdad? Pasa el tiempo... Se me olvida de esa estupidez. Pasa una bronca, yo estoy con ese mae. Y ese mae dice: no jodas, mae, tenga cuidado que este mae anda armado.
Ay, ay, ay.
Y yo me quedo así, weón. Y el otro mae, puede ser que esté armado.
Sí,
yo no estoy armado. Y aunque estoy armado, yo no voy a sacar un arma. Sí, a menos que sea el revólver.
Sí.
¿Verdad? Entonces yo me quedo así. Ya saben, ¿eh? Carepiches. Mae, pero me metí en problemas. Por una mentira que. Ok. Es una idiotez, güey. Es una muletilla, ¿no? Es siempre normal. Y creo que tengo que dejar de decir eso. Porque la gente equivocada puede pensar que yo sí ando armado. Y cuando llegue el momento de sacar una pistola, yo solo tenga un revólver.
Me hizo recordar, nunca vi el episodio este de... Era de Spiri González. Que hay un gato que él trata de agarrar a Spiri González. Entonces, ¿cómo está? Entonces no logran agarrarlo. Entonces dice, bueno, no pudimos agarrar a Spiri González. ¿Qué tal agarrar al, por decir algo, al Lento Pérez? ¡Oh, agarrar al Lento Pérez!
Ah, ¿es eso yo?
Sí. Y es como, no, cuidado, el Lento Pérez. ¡Pum! Siempre anda armado. El Lento Pérez sí anda armado.
Sí, no como yo. No como yo. Recuerdo unas historias, madre, de un madre que decía, y fui a un chante, madre, y yo le saqué el chopo al madre. Y el madre me sacó un chopo. Y yo le saqué el otro chopo.
¿De ahí?
Y el madre me sacó otro chopo. Y dice, madre, ¿pero dónde están, güey? Sí. En la armería Polini, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuántos chopos tenía, güey?
Va a disparar. Yo es que nunca he visto, si nunca he estado en una situación de ver a alguien, de, ¿cómo se llama? No se llama desenvainando, sino, ¿cómo se llama? Cuando usted saca el arma.
Desenfundar.
Desenfundar el arma. Sí, nunca he estado en una situación de esas. He visto armas, pero nunca...
En ¿cómo se llama? He visto cañones ahí en el Museo Nacional. He visto fusiles también. También he jugado Call of Duty.
Pero sí, no, pero ver un chupino.
He disparado. Mae, vieras que nos habían ofrecido, ya se nos olvidó, nunca lo hicimos. Nos habían ofrecido una gente que fuéramos a tirar a un polígono.
Sí.
Si usted está escuchando y tiene un polígono, por favor, llévenos porque queremos disparar un arma que no sea el revólver.
Sí, perdón, dele.
No,
que... Sí, se había disparado en un charral, ¿no?
He disparado en un charral, pero muy raro, porque me dieron una pistolilla chiquitilla, así. Yo disparé, sonó el pichazo, ¿verdad? Y me quedé con la mano así. Big, pero ya puede bajar la mano. Dice, sí. Ah, es por si acaso tiene, va a salir otra bala.
Ya completó la acción, sí.
He disparado una carabina. Yo había contado aquí que fuimos a cazar.
A cazar, sí.
Que yo no quería cazar nada. Y teníamos que alumbrar para ver si los ojos, no sé qué. Plácata, plácata. Yo creo que le disparaba solo a sapos, güey.
Y le acertó el sapillo ahí.
No, ni lo fui a buscar nada, güey. Es mentira. No me gusta la violencia.
A mí me llama mucho la... Bueno, yo creo que... Es que hablamos de esto, hablo de esto. Que había visto en Estados Unidos que usted puede ir a rentar armas para disparar.
Ah, qué chido, en Las Vegas.
Sí, pero como de grueso calibre. Digámosle, esta es una Magnum no sé cuándo, que son esas. Ese sí es el revólver.
Ah, sí, claro, la que disparaba Clint Eastwood.
Sí, esa.
¡Pah!
Ese. Usted paga no sé cuánto y
$3.
No, debe ser mucho más.
La bala.
No sé, y automáticas y ese tipo de cosas.
Metralletas, sí. Escopetas. Sí.
Si usted va, paga y dispara.
Me parece muy vacilón. Depende del precio, lo haría. Para como experiencia, ¿verdad? Igual sí, eso sí. Se graba. Como vacilón.
¿Hay alguno en particular que le gustaría disparar? Ay, es más, esa gente debe tener así como, qué sé yo, a fulano de tal lo asesinaron con una de estas. Este es el, bueno, todos los tiroteos. Todos los tiroteos de escuela son con el AR-15, el rifle. Y tiene que estar así. Como son los gringos.
Para vender merchandising, sí. Yo creo que me gustaría ser un sniper a mí.
Oh,
no por ser pendejo.
Sí.
Ni por estar lejos, sí me gustaría mucho a mí ser un sniper.
Sí, hay una manera correcta de disparar. O sea, como que usted tiene que medir el disparo con su respiración o algo.
Sí, y lo sé porque he visto un montón de películas con la respiración, con la angulación de la tierra, con el viento. Usted le hace clic, 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 flácata. Me parece muy igual cuando juego Call of Duty. Búsqueme como Super Pick en Call of Duty, ¿verdad? Pues ya no soy gamer.
Yo quiero ver en el
me dijeron que ya tenía las primeras 3 letras.
Que van a sacar en el nuevo Call of Duty, va a haber un soldado costarricense.
Sí. Sí, lo estaba hablando también un tico.
Sí. Digámosle, creo que también está como hecho más o menos a la imagen del chaval.
¿De él? Sí. ¿Del que dobla la voz?
Sí.
Bueno,
está
un poquito más fornido el que hicieron.
Ok, pero el tipo sí, digamos, como que tenía interés en ser soldado. Ahora, en el juego le pusieron una historia tan soncha.
¿Qué le pusieron?
O sea, es el tipo de historia.
Ah, se me enfermó una tía en el extranjero y me dieron una herencia.
La historia es, digamos, el tipo de historia que escribe un gringo que nunca ha venido a Costa Rica.
En la selva.
Sí, entonces, esta es la historia, no sé cómo se llama el personaje, pero el mae le enseñaba a surfear a turistas y le gustó el...
Un marihuano de Jacob, güey.
Una vez le enseñó a surfear como a un marine y el mae
lo vio. Ese marine era Kendall Waston.
Pero Kendall está en todo lado. Se corrió a Pablo en el barrio. Bueno, sí. El man se hace soldado para combatir a los narcos. Y ya esa es la historia.
Trillado, man.
Sí, es que es Centroamérica. Playas, surf, narcos. Y ya.
Sí, como que la gente no... Es superficial. Usted también vio otra teoría de que siempre que ponían a México... En las películas le ponían un filtro sepia.
Sí.
Como amarillo, como caliente, como pobre.
Ah, sí. ¿Qué con eso? Es que son los estereotipos de México, ¿no? Digámosle, ¿cómo percibe? A ver, ¿cómo se le dice? ¿Cómo un gringo prejuicioso percibe Latinoamérica? Porque es como México y los
México,
otros.
En México del Sur.
Sí.
Centroamérica.
Mexican countries, decía Trump. Pero
eso es lo raro. Tal vez el punch up, punch down, que yo creo que los ticos, la mayoría de ticos, podemos identificar muchos países en el mapa.
Uh-huh.
Y en Estados Unidos, como que...
No se incentiva
uh-huh. el ¿Para qué? ¿Verdad? Si no está en Estados Unidos, ¿para qué voy a aprender? ¿Verdad? ¿Dónde queda Paraguay,
ahí Uruguay, tienen que hablar inglés.
Costa Rica. Sí, habían gringos que se enojaban porque no hablaban inglés en otros países.
Ay, eso pasó aquí. Y lo peor es que nadie habla inglés. Es como yo digo.
Sí, pues no tengo por qué hablar inglés.
Que no hace un esfuerzo.
I do.
Sí. I kind of do. Especially when I'm drunk.
Eso sí.
No, y
Hay una estampida en Japón.
Corea. En el barrio de Itaweón.
¡Itaweón! Madre, sí. Pero ¿cómo fue el asunto? Pablo, se murió. Es que a eso se reduce, ¿verdad? Como cuando hubo un terremoto en Haití. Y se murieron 200,000 haitianos y 3 americanos.
Ah. Se murieron 2 gringos.
Sí. Ah. Entonces siempre sale la persona, o la blanca o la famosa. Se murió un actor famoso.
Famosillo, creo. Sí.
Estaba no sé de dónde salía.
¿Ah?
No sé dónde salía él, pero...
Pero es que, digamos, era como celebridad local. Porque había intentado ser idol de K-pop. Y después como que se desvió hacia la actuación. Y había como dos, tres, digamos, que te estaban diciendo que el proyecto en el que iba a salir era el que lo iba a catapultar.
Mae, pero ¿cómo fue el asunto? Yo vi los tweets que usted mandó.
Ah, esos, los horribles.
Sí, que no se ve dónde inicia eso. Sí, ¿era una festividad?
Es que, ok, el punto. Está el barrio este, que era como el circuito de bares en Seúl. Y...
¿como la calle Amargura?
Sí. La Cali mezclada con el mercado central en términos de amplitud de calles. Bueno, el punto es que ahí, ¿qué es lo que he estado leyendo? Que ahí se celebra tradicionalmente el Halloween, que no es una celebración como coreana, pero es como Halloween, entonces van allá. Y era la primera celebración que hacían en 2 años de restricciones por COVID. Entonces llegan 100,000 personas y hay varios videos que se ve ya se dice como, ¿qué se le puede llamar? Como hacinado a un punto que es muy peligroso.
Y, pero el asunto es que en una cuadrícula de calles empezó a llegar mucha gente.
Hay mucha, ok.
Pero no había salidas para los lados. Es que, me voy para un lado.
El punto, hay tres flujos de gente en tres sentidos diferentes. En un espacio, en una calle de 20 metros de largo por 4 de ancho. Y ahí se metieron, por decir algo, 700 personas. Pero el punto es que aquí está la salida del metro. Entonces, llegamos a Itaewon, vamos a los bares. Entonces van subiendo por aquí. Y de aquí viene flujo de gente de un lado y de otro y chocan y se topan ahí en la
y llegó un momento en que no fluía para ningún lado.
Que resulta que eso existe, que dice, yeah, and we brought here fulano de tal, Mauricio Castillo, who is, ¿cómo es? An expert in crowd behavior. No, expert, o sea, experto en molotes, es lo que usted me está diciendo.
Pero no es como la gente que estudia los cardumen o las bandadas de pájaros.
No, pero eso ya sería con animales, estas son humanas. Entonces dice, porque a mí me resultó como fascinante, porque se ve. Dice, vea, hay una densidad de personas por metro cuadrado que ya es peligrosa. Entonces dice que, digamos, llega tal densidad de gente en espacios cerrados que dice, bueno, en primer lugar, usted ya no tiene autonomía de movimiento.
Ustedes se mueven con el flow.
Tiene una mecánica de fluido, dice. Entonces es un montón de gente que no hay ninguna voluntad humana, individual, ahí decidiendo qué va hacia dónde.
Es preocupante eso.
Es horrible. Porque entonces dice, por ejemplo, él dice que usted se tiene que empezar a preocupar. Bueno, ok, mucho de esto fue error de prevención. Porque es como, bueno, va a venir tal cantidad de gente. Deberíamos tener el crowd control, que es como regular la cantidad de gente que llega a tal espacio en tal momento, para evitar acumulación de gente.
¿Se metían en las tiendas?
Ya al final. Pero ahora que es parte de la polémica, ¿polémica alcanza para esto? Es parte de la indignación. A la policía le advirtieron 4 horas antes, durante 4 horas, la gente llamaba, mae, aquí hay una calle donde se está poniendo muy feo, hay mucha gente llegando, hay gente que se está cayendo, y le dije, sí, ya vamos, y no fueron nunca.
También no pudieron llegar.
También es que había muy pocos policías, porque eran 100,000 y habían asignado como 170. Pero el punto, acá que dicen que es como lo peligroso, el dicen, que es como los consejos que dan, procure no ir a lugares como muy concurridos. Si va y empieza a sentir como...
ande
que,
un palo.
Sí, no, hombres. Dicen que, bueno, que el punto, dice, hay un punto crítico cuando son 6 personas por metro cuadrado. Cuando hay 6 personas por metro cuadrado, ahí ya es peligroso, porque si usted empieza a sentir que no tiene autonomía de movimiento. Entonces dice, si usted empieza a sentir que se empieza a moverla...
Jale jalado.
No se puede.
Uy, entonces, ¿qué hay que hacer?
dice, no combata el movimiento. Vaya, go with the flow. Entonces usted va así, procure ponerse las manos en el pecho, proteger aquí.
Bueno, no,
caja torácica. ¿Es torácica o torácica?
Potaxio.
Potaxio. Entonces, que va así, y en la medida de lo posible, tratar de salir como por algún lado. No se caiga.
Bueno, y si se cae, uno puede evitar o no evitar caerse, ¿verdad? Sí, sí. Yo sí, no me gustan los tumultos.
¿Has estado en una situación de esas? Donde,
Es que sí he ido a conciertos, pero nunca me meto ahí, ¿no? ni siquiera en las piñatas me meto yo, ¿verdad? Que, las balas Imperial que hacían en los Palmares, ¿qué otro concierto? No, es que por más que yo quiera, no lo hago. Sí, sí, no, sí. No, nunca, no me gusta, es igual por la misma vara de las drogas, que no me gusta no tener control sobre lo que hago, lo que quiero hacer por un periodo de tiempo. No sé, claustrofobia no creo que tenga, pero me da pereza, digamos, andar en las presas.
Sí, sí, sí. ¿A quién, güey? ¿Quién no? Pues. Sí, pero sí, es sí, que, sí. Sí, pero dígame, es que yo recuerdo un par de veces que, ok, como que era como un carnaval de fin de año, esos que hacen en San José. Y sí recuerdo un momento en el que sí era esa situación que se describe.
Madre, jalo,
porque
jalado.
Sí está así uno como pegado.
Pero entonces, ¿cómo se cuida la billetera, güey? O que no le toquen el revólver.
Consueles en el hecho de que todos están en la misma situación de usted. Todo el mundo está así, tallado, no pueden decidir hacia dónde
van.
¿A
dónde estuvo usted así?
En San José, pero eran como en un carnaval, era hace mucho, yo estaba en el colegio. Y dice, llegó un momento en una de las esquinas, como que había gente que quería cruzar. Entonces, como regulaban el paso, entonces dijeron, bueno, no puede cruzar nadie. Entonces empieza a acumularse gente aquí. Y la gente que viene atrás...
que no sabe lo que está pasando, empieza a caminar para adelante.
Entonces usted empieza a sentir ahí como la presión. Y sí recuerdo... O sea, sí es muy desagradable. Primero la cercanía con un montón de gente. Después el no tener como autonomía de los movimientos. Sí a uno lo impacta mucho. Y entre más tiempo pasa... díganle, como que la presión va como aumentando. Precisamente porque la gente viene atrás y es como... Bueno, ¿qué pasa? Y esas pequeñas presiones sí empiezan como a acumularse. Pero en este caso es, dicen que está como una pendiente, así. La calle muy, muy larga, muy estrecha. Y hubo gente que se cae al frente. Dígame, con que se caiga, se cayeron dos o uno.
Y ya se empieza a hacer la montaña, ¿cómo se llama? La bola de nieve.
La bola de nieve. Pero entonces hay como, dígame, los cuerpos se entrelazan entre sí. Y ya es como, madre, es como
vi
si fuera
una muchacha
pieza.
Que estaban como todos apilados así. Uh-huh. Y un madre trata de jalar a la muchacha y no sale.
Y no la mueve.
Y no la mueve.
Sí,
para,
sí, sí.
Porque, madre, uy, no, eso debe ser uno de mis más grandes miedos. Ajá. El que me encierren y yo no puedo mover los brazos. Digamos, ahorita no quiero mover los brazos, pero puedo mover los brazos. Pero si usted me dice, madre, no puedo mover los brazos. Uy, no, una vez para una grabación me pusieron una camisa de fuerza. Eso para locos. Entonces uno se la pone como así o así, no me acuerdo. Y la amarran por detrás y dice, madre, ¿cuánto dura esta vara?
Sí, sí.
Porque que le pica algo. Si no, no me pica nada, pero ya no quiero estar aquí. Ya no. Entonces uno tenía que tirarse al suelo para hacer no sé qué. Y yo no me podía levantar. Y yo, uy, no más. Quíteme esa bala. Quíteme. Amigo. Corte.
Amigo. Sí. Yo recuerdo una vez en el 98, 9, había un huracán. Bueno, un huracán causó estragos ahí en Honduras. El colegio en el que yo estaba participó como de un proceso de recolección de víveres para damnificados, todo este asunto. Los estaban acumulando en la embajada de Honduras. Había un montón como de bolsas, como con ropa. Están, y me acuerdo que, no sé por qué, o sea, había una montaña de bolsas y me habían dicho, necesitamos que saquen tal o no sé qué. La cosa es que yo jalé como una de esas bolsas y me cayeron un montón encima. ¿Ah?
Había un cuerpo.
No, hombre, usted sabe. No, eran, ¿sabe qué impresión? Me caen todas las bolsas, entonces, dígame, yo me sentía como presionado nada más. Y yo, jajaja, bueno, qué gracioso. Hice a moverme para irme. Y es como
había una montaña de bolsas. Uh-huh. Usted se acercó, jaló una y
una
se vinieron encima.
Se vinieron encima. Entonces caen, y dígame, si siento, no, o sea, no era una presión asfixiante,
crítica,
pero
no.
Es como presión. Solo que el cuerpo está, en primer lugar, en una posición que yo no quiero que esté. Y no la puedo cambiar. Entonces era, dígame, ya pasaba tiempo y sí me empecé como a desesperar. Como, más ya, sáquenme. Entonces la gente se estaba riendo porque estaban quitando las bolsas. Y quitaban una, caían dos. Era el mismo principio, porque yo sí estaba como, bueno, ya, güey, puta, sáquenme de aquí, en serio, me estoy desesperando.
Y ah, sí. Menos que lo saco, menos con esa actitud.
Ah, con que sí.
Ya vengo, voy a ver si hay café.
Ah, sí. Sí, ahora eso, rodeado de gente, y lo que me resulta fascinante de este en particular. Ok, en primer lugar, es que es una situación que uno, es muy fácil subestimarla, o desestimarla,
sí, claro.
Como peligrosa.
Sí, sí, porque usted está ahí vacilando, jodiendo,
¿sí?
Lo que sea,
sí,
y
sí.
Dice... Uy, ¿en qué momento?
Exacto.
Yo tengo que detectar esas cosas, porque ahorita estoy haciendo mucha caballada. Tal vez no mucha caballada, pero digamos, un día andaba haciendo un show, yo no sé dónde, en Alajuela, con Ingol. Terminamos el show, se armó un pleito entre una gente ahí, salieron y estaban muy cerca de mi carro. Ah, y sí. Yo salía a darle mi carro. Usted
no sabe quién soy yo. Yo siempre ando armado.
Yo acabo de hacer un show. Si no quieren, morir de la risa. Entonces salía a joder ahí a los maestros para que no estuvieran cerca. No tuve que haber hecho eso, güey. No tuve que haber, ¿cómo se llama? De que pase lo que tenga que pasar.
Sí, lo que los gringos llaman de-escalate.
Ajá. Yo fui a enjachar. Sí, sí. Yo, ¿qué es la vara? ¿Qué está pasando acá? ¿Que no le han pegado lo suficiente? Entre los dos le damos.
De sus pichas.
Después, en el teatro también, que llegó como un mae ahí a joder. Y yo una vez fui a enjachar. Yo estaba en el de lado a lado y el lado a lado.
Cron, cron, cron. Sí.
Sí, cosa que creo que no es necesario. No es necesario. Uno tiene que calmarse, ver lo que está pasando y evitar ahora, a toda costa.
Más ahora, tipo como de post-COVID, ¿no me parece que la gente está como más propensa a decisiones violentas?
Sí, claro. Y lo veo más que todo en las noticias y en redes sociales, que mucho pleito. Sí.
A mí me llama la atención lo de los colegios, lo de los estadios.
¿Qué ha pasado en los estadios?
No, o sea, que fue como, hey, ya pueden volver la gente a los estadios. Y lo primero que hicieron fue agarrarse entre ellos. O sea, hasta la gente es como, hijo de puta. Y empezaron a darse de manazos. Así que no fue después de pandemia. ¿Cuál es un partido de la liga que se metieron a insultar a Brian Ruiz?
Más que no veo.
Bueno, no importa.
No veo. A menos de que sean mejengueros en Food TV con mis amigos los gemelos.
Transmisión de
el viernes a las 9 de la noche salimos ahí.
No, pero aquí en los de hecho en los suntuosos estudios de LD Studios, que caigo en cuenta. Claro que sí. Estamos en el set del.
Se graban los mejengueros, también se graban expertos de fútbol. Maestros, fiebres.
Ay, Dios mío. La próxima se la vamos a apuntar.
Yo sé cómo se llama.
¿Cómo se llama?
Súper. Campeones. Síganos en redes, Podcastillando con Piqui Pablo. Esa página no la muevo mucho. Entonces síganos como Pi Castillo o Montoya Stand Up. Pongan por acá sus comentarios también. Compartan. Cuando están escuchando el podcast, toman un screenshot y nos etiquetan para que más gente diga, mae, esta gente es pichuda, mae. Son los más monos.
Son los más monos. No, ustedes son los más monos. Nosotros somos los peores.
Nosotros somos los peores y ustedes son los más monos. Vamos, muchachos, pura vida.